nuestro Señor, de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Un hombre preparó un gran banquete e invitó a muchos. Cuando llegó la hora del banquete, envió a un siervo suyo a avisarles a los invitados que vinieran porque ya estaba todo listo. Pero todos, sin excepción, comenzaron a excusarse. Uno le dijo: compré un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro le dijo: compré una yunta de bueyes y voy a probarla. Te ruego que me disculpes. Y otro más le dijo: acabo de casarme, por tanto, no puedo ir. Jesús, a través de las parábolas, nos revela el reino de los cielos, pero también nos revela, pues, como la realidad de su corazón, de su plan, de lo que sucedería en el futuro, de, pues, la actitud de aquellos que deberían ser los hijos del reino, los invitados al banquete. Dice que en esta primera invitación todos, sin excepción, se excusaron. ¿Y qué pasó entonces con el banquete? Pues regresó el criado, refirió al Señor lo sucedido. Entonces el Señor se contristó y dijo al criado: sal deprisa a las calles y a las plazas de la ciudad y trae a casa a pobres, inválidos, ciegos y cojos. Así lo hizo, y cuando volvió el criado le dijo: Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Pues el Señor dice, cuando oyó la respuesta negativa, se contristó. Dijo: bueno, pues yo lo que no quiero es que se quede vacío mi banquete. Trae al que puedas, aunque sean los inválidos, los ciegos, los cojos, los que están ahí en las calles y en las plazas, aquellos que a lo mejor no, pues no tienen identidad, no tienen nombre. Y el Señor, seguramente podríamos pensar que veía en el horizonte de los siglos y los milenios, pues esta falta de presencia en el gran banquete que nos ofrece, que es el banquete de la Eucaristía. El dolor que tiene el Señor por los sagrarios abandonados, que pues ahora hay muchas maneras de tener los sagrarios abandonados. Una es, por ejemplo, con las iglesias cerradas. Otra es con, pues, en esta zona, con los templos derruidos, que a veces la gente no sabe dónde está el sagrario. Y otra, pues la más frecuente de todas, no son cosas eventuales o externas, pues porque a la gente no le interesa. No le interesa la presencia de Jesús sacramentado. No es emocionante, no es con efectos especiales. No hay más que silencio, más que igual, lo mismo siempre. El dolor de ser relegado, de haber sido tratado con indiferencia. Y como sabemos, esto es aún todavía más grave, más crítico en Europa. El, el periodista este que le pregunta a Cardenal Ratzinger, pues dice que tuvo una experiencia muy triste, que estaba en una gran catedral, posiblemente sería la catedral de Colonia, porque es un periodista alemán, y estaba celebrándose una misa y había un solo feligrés, y había mucha gente yendo y viniendo a ver la, pues, las obras de arte, podríamos decir, o la construcción, o la estructura de la catedral, y pues veían a aquel feligrés que estaba ahí como un bicho raro, como diciendo, este está en otra época, o no entendemos qué está haciendo. Y le pregunta al Papa Benedicto XVI que si de verdad sucede este milagro, que si de verdad no es un mero simbolismo lo que está ocurriendo. El Papa le contesta diciendo que no es un milagro, que son tres milagros. Que el primer milagro es la transustanciación, el milagro esencial de que hay una verdadera conversión total de la sustancia del pan en la sustancia cuerpo de Cristo, y por lo tanto está verdadera, real y sustancialmente presente Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre. Hay un primer milagro, que de la materia inerte del pan aparece un ser vivo, y no cualquiera, sino el mismo Hijo de Dios. El segundo milagro, dice, es que esta presencia se repite en miles de sitios, que se repite la consagración, es decir, la actualización del sacrificio del Calvario, pero después se repite en miles o millones de hostias consagradas, la presencia de Jesús, del único Cristo. Nos tenemos que confesar incapaces de comprender o de explicar cómo puede estar simultáneamente en millones de lugares al mismo tiempo que está a la derecha del Padre con su santísima humanidad, y que por lo tanto es otro milagro admirable, pero que el tercer milagro, más admirable que los demás, es pues el milagro del amor de Dios por los hombres. O sea, diciendo, bueno, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre hacer esto? ¿Cómo se le ocurre hacer algo que es además una grandísima prueba de humildad? Pues a pesar de los pesares, está ahí y no se va, a pesar de nosotros o a pesar de la indiferencia, a pesar muchas veces también de la pérdida como de sentido que a veces puede darse dentro de la iglesia, pues no sé, como considerando que son prioritarias otras cosas, no sé, la ecología o lo que sea, no sé, la justicia social, que todo es muy importante, por supuesto, pero nada más importante que Jesucristo presente ahí. O sea, no puede haber nada más importante, es el mismo Dios, lo demás son derivaciones en todo caso, o doctrina o preceptos, pero está su persona. Y por eso podemos preguntarnos en este rato de oración y un poquito haciendo una especie como de biografía personal, podríamos decir que podemos tener una biografía eucarística, como le gustaba hacerla a San José María, y echar un poquito la vista atrás de nuestra vida, ejercitar un poco la memoria y decir, a ver, desde tu niñez, ¿cuál fue la primera vez que tuviste como conciencia de la presencia de Jesucristo? A lo mejor llevado por tu mamá, que siendo niña o niño te hincaba frente al sagrario y te hacía conciencia de que estaba presente Jesucristo. Y a lo mejor ibas, pues como puede pasar aquí en Cuernavaca o en muchas otras iglesias de evangelizadas por los misioneros españoles, franciscanos o agustinos o dominicos, pues iglesias antiguas, iglesias barrocas, iglesias a lo mejor oscuras, que todo eso contribuye a darle pues como todo ese ambiente de misterio, del misterio de fe, porque es un gran misterio de fe. ¿Y cómo era tu devoción de niña a la Eucaristía? ¿Y cómo fue tu preparación a la primera comunión? A lo mejor no me acuerdo ni siquiera quién me preparó, o a lo mejor sí. A lo mejor no me acuerdo del día. Bueno, pero por lo menos acuérdate del año. Y es donde voy a cumplir 60 años o 70 años de haber hecho la primera comunión. Pues 60 o 50 o 40 o 30 o 20 o 10 o los años que sean de estar comulgando. O sea, qué gran don de Dios. ¿Y cómo San José María? Pues tenía muy fresca su preparación y cómo se aprendió la comunión espiritual, que le enseñó ese escolapio. Y después ya seminarista seguía teniendo una gran sensibilidad eucarística, al grado que se pasaba noches enteras de adoración en una capilla del seminario de Zaragoza. Y luego podríamos preguntar, ¿y tú cómo eras en tu adolescencia? ¿Cómo fue tu vida eucarística en tu adolescencia? ¿Seguías teniendo conciencia eucarística? ¿Seguías buscando comulgar? Es muy posible que tu adolescencia, si fue eucarística, fue buena. Como vemos ahora tristemente que tantos papás se entristecen mucho por ver que sus hijos no van a misa o no quieren ir a misa. No les interesa, por una razón o por otra. Pero ojalá que pues le agradezcamos, digamos, pues también te doy gracias porque pues seguramente la Eucaristía me cuidó en mi adolescencia y en mi juventud. A lo mejor vivía los primeros viernes, en aquella época, hace 30, 40, 50 años, era algo muy, no sé, como muy, muy vivido, digamos. Largas colas se hacían los jueves anteriores para confesar y a veces toda la escuela, iba a la escuela entera a comulgar el viernes primero y teníamos mucha ilusión de decir, ya cumplí los 9 primeros viernes. Ya voy a recibir las promesas del Sagrado Corazón a Santa María Margarita de la Coque de que no voy a morir sin el auxilio de la gracia o de los sacramentos, que no voy a morir en pecado. He cumplido los primeros viernes. Y así podríamos seguir, como siguió San José María, pues contando los centros de la obra por los sagrarios que se ponían y enseñándonos a decirme a lo mejor siempre para el oratorio. Y decían que cuando tenía insomnio, pues lo que hacía era visitar con la imaginación los sagrarios que conocía, irse a uno, irse a otro. Ay, bueno, pues ahorita que son las 2 de la mañana, pues seguramente que está cerrada, por lo que sea, la parroquia cercana a la que voy, pues no hay nadie y yo en espíritu lo acompaño. Y a lo mejor puedo decir, bueno, ¿cuáles han sido como tus sagrarios a lo largo de tu vida? Siempre es bueno decir, yo he tenido una especie como de punto de referencia de los sagrarios. Pues cuando vivía en tal lado era este, y cuando me cambié a esta otra casa fue aquel otro, y ahora es al que voy a misa. Y pues me voy haciendo mis espacios y trato de corresponderle, de que no haya lugares vacíos. Pues quizá ahí cuando puede estar más vacío, que no sé, unas horas en que puede no haber nadie. Y siguió, pues eso, la biografía de San José María, eucarística, como ha de ser también la nuestra, siguió con fuerza de amor a Jesús sacramentado en las duras situaciones de las persecuciones, de la persecución religiosa en España, de llevar la sagrada forma, pues creo que en una polvera, de celebrar misa arriesgando su vida, de tener el Santísimo en el tiempo que estuvo refugiado en la legación de Honduras. Y pues como sabemos ahora no hay a lo mejor una persecución abierta, pero sí como una persecución más triste, que es la indiferencia. la falta de, pues, como de sensibilidad eucarística. Y los ejemplos que nos daba de hacer bien la genuflexión, de, pues, gastar lo que se tenga que gastar para que las cosas del culto sean lo mejor, y a veces, pues, un poquito el dolor que puede darnos al ver que no se cuidan en algunos lugares las cosas que se refieren al Señor, que al final manifiestan, pues, un poco de incuria, como de dejadez o de falta de fe. Y luego, pues, podré decir, y mi apostolado eucarístico, mi apostolado de llevar gente a la Eucaristía, y la fuerza que saco para el apostolado ahí en la Eucaristía, no se va notando que, pues, esta labor es, o este apostolado, o esta persona es más eucarística. Pues, almas de Eucaristía, has de conseguir que tu vida sea esencialmente, totalmente eucarística. Que la esencia de tu vida sea eucarística. Como que te eucaristices. Pues porque no hay, pues, como decíamos, nada más importante sobre la faz de la tierra. Papa Benedicto decía, pues, cosas muy profundas, muy bonitas sobre la Eucaristía. En la Eucaristía nos revela la verdad del amor, que es la esencia misma de Dios. ¿De cómo es Dios? Pues piensa en la Eucaristía. ¿Es bueno? Pues piensa en la Eucaristía. ¿Es humilde? Piensa en la Eucaristía. ¿Se entrega? Pues te lo comes todo. Te unes a Él de una manera impensable. O sea, con nadie te unes más que con aquel que se asimila a tu propio ser. Pues revela la esencia misma de Dios. Como si nos dijera, bueno, pues, ve a aprender las lecciones de entrega en la contemplación eucarística. ¿Qué es saber amar? ¿Qué es saber entregarse? ¿Qué es, pues, dar la vida para bien de otro? ¿O también qué es ser paciente? ¿Qué es saber esperar? ¿O qué es saber oír? Porque, pues, en la Eucaristía no hace más que oír. Aunque podríamos decir también, nos habla de todos los modos posibles, pues oímos toda su revelación. La Eucaristía nos adentra en el ámbito oblativo de Jesús. No recibimos de modo pasivo el Logos, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega. Pues estar en misa, estar haciendo oración ante el Santísimo, comulgar, comprender qué está pasando ahí, pues dice, estamos implicándonos en una dinámica oblativa. Lo que pasa es que yo no puedo restringirme, yo no puedo andar, pues, limitando mi entrega, porque, como hemos recordado, pues, entre otras cosas, caeríamos en la tibieza inmediatamente. Hay una relación muy estrecha entre ser alma y Eucaristía y no ser tibio. Como dice aquel punto de camino, me duele ver el peligro de tibieza en que te encuentras cuando no te veo ir seriamente a la perfección dentro de tu estado. Pues, lecciones. La Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo, revelándonos el amor infinito de Dios por cada hombre. Ya, pues, tú desprecias a alguien, pues Jesús no la desprecia. Jesús, igual que se te da a ti, se le da a esa persona. Su amor es, pues, está siempre dispuesto a perdonar. Lecciones de amor, lecciones de humildad. lecciones de ocultarse y desaparecer. Soy una persona protagónica, bueno, pues que no he aprendido las lecciones eucarísticas. Y siempre está en silencio, bajo las apariencias más sencillas. No se impone. Está en completa inmovilidad. Pues también para que aprendamos que no vamos a pues hacer las cosas porque nos movamos mucho, sino porque somos almas de Eucaristía. Si somos almas de Eucaristía, la obra está hecha. La obra de Dios se hace en nosotros. Me someto, dice Jesús, me someto a una voluntad ajena, a la voluntad del que consagra, en el momento en que pronuncia las palabras, obedezco, pues, yo también te doy mi libertad, te doy mi completa obediencia. ¿Cuántas veces pues sabemos que una de las cosas que más le duelen al Señor es que no seamos obedientes, que es la raíz del primer pecado y de todos los demás? Ah, no quiero someterme, dice, pues aquí yo que soy Dios sí me someto. Pues nos revela el amor infinito de Dios por cada hombre. Pues, ¿qué podría decirnos el Señor de nuestra biografía eucarística? Y pueden decir, ¿y en qué situación estamos? ¿O cómo nos proyectamos? ¿Cómo nos soñamos? ¿Cómo podemos decir, pues, el Espíritu Santo nos dé los dones, el don de entendimiento, el don de sabiduría, el don de piedad, el don de temor de Dios, también para saber que tenemos que adorar al Dios presente, pues para que se incremente nuestra conciencia eucarística, o como decía el Papa Juan Pablo, nuestro asombro eucarístico, el estupor eucarístico, es que no es posible, de veras, si miran este pedacito de pan, incluso ahorita no tenemos una hostia, tenemos media hostia, ahí está Dios. Donde había sustancia de pan, hay sustancia de cuerpo de Cristo. Ahí está Dios, el Dios creador del universo infinito. Sí, qué contraste, o sea, qué cosa más increíble. En media hostia. Un poquito de harina con agua puesta al fuego. Ahí está Jesucristo. No hay pan, sino sustancia, cuerpo de Cristo. Alma de Cristo, sangre de Cristo, divinidad de Cristo. Estamos respirando la misma atmósfera, pues experimentamos la misma temperatura, tenemos esta coincidencia de coordenadas, estamos en la misma latitud y en la misma longitud. Pues ojalá que el Señor diga, pues valió la pena, por ti valió la pena quedarme. Si llegaste, si viniste a la primera, desde que eras chiquita, fuiste al banquete al que te invitaba. O a lo mejor tendré que decir, pues perdóname, muchas veces he puesto excusas. Te relego. Tengo cosas más importantes que hacer que ir a misa. Pues dime cuáles, porque ¿cuál puede ser más importante? Pues no existe sobre la faz de la tierra. Es que tengo una entrevista con el rey de España, bueno, pues, da igual, o sea, es un pobre hombre como cualquier otro, se pudrirá como todos los anteriores reyes de España, están ahí, me parece que en el Escorial, pudriéndose. Bueno, pues, el dolor del corazón de Cristo. Todos, sin excepción, comenzaron a excusarse. Es que nos ayude eso a tener hambre de comulgar, conciencia eucarística, amor a la misa, actitud de adoración, de reverencia, y una actitud de profunda gratitud. Dice, pues, por lo menos, ya que no me das gracias por otras cosas, dame gracias por la Eucaristía, que eso significa acción de gracias. Pues sí, te damos gracias, a lo mejor pues no he sido del todo consciente y tampoco he sido consciente no solo de ti ahí, sino de yo en mi relación contigo, Eucaristía. No me, pues no he valorado a lo mejor mi vida eucarística, que muy posiblemente, pues porque nacimos seguramente en una sociedad, en una familia cristiana, siempre he estado presente. No somos conversos. Pues no ha querido que nunca estemos ausentes de la invitación a su banquete y que exista para nosotros pues esta actitud que descubría el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo y María, pues que decía que era la mujer eucarística con todo su ser. O sea, todo ahí está como, no sé, como coloreada o traspasada o empapada de esta conciencia eucarística, esta seguramente compañía que le hacen todos los sagrarios, de esta presencia de María que hay en cada misa y que a nosotros nos enseña, nos ayuda, nos aumenta nuestro deseo de estar ahí porque también podemos descubrirla a ella.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.